el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Con Dani Martín y Jorge Torres en la redacción, ya saben que compartimos el dial en el 101.3 los compañeros del Toril, en el 106 de la FM, el partido de la una hasta las 2 de la tarde. Como es un poquito complicado a veces escucharnos en el centro de Madrid, tienen el enlace directo en nuestra página de Twitter, @ Partido de la Una, en nuestra cuenta @ Partido de la Una, el link directo que les lleva a la emisión de este programa. El Real Madrid de baloncesto ya está en Berlín y por ahí empezamos. Mañana afronta el partido de semifinales de la Copa de Europa ante el Olympiacos. Solo dos partidos le separan de la que sería la decimosegunda Copa de Europa y la segunda de forma consecutiva, algo que de momento en el formato Euroliga no ha conseguido ningún equipo. Es otro de los grandes retos de un equipo que no se cansa de ganar, pero como dice Tavares y como les transmite su entrenador Chus Mateo, el camino para llegar a ese reto pasa por ganar el primer partido.
Lo que nos transmite Chus siempre es mucha confianza de que tenemos dos partidos para ser campeón de Europa y que tenemos la posibilidad de hacer algo grande, que es repetir el ganar dos trofeos seguidos de hace 60 años que un club tan grande como Real Madrid todavía no lo ha conseguido. Esa es nuestra motivación ahora.
Por ahí empezamos hoy este partido de la una, enseguida contamos más cosas, pero ahora como siempre ponemos en orden los titulares del informativo que llegará a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y nos lo cuenta ya Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta noche arranca la campaña electoral para las elecciones europeas y acabamos de conocer la encuesta preelectoral que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas. Según el CIS, el PSOE revalidaría su mayoría en el Parlamento Europeo con entre 21 y 24 escaños, seguido por un PP muy reforzado, pisándole los talones al tener posibilidades de lograr entre 18 y 20. Vox también subiría al pasar de 4 a 5 o 6 representantes, sumar 4. Podemos conservaría entre 2 y 3 de los 6 que obtuvo en 2019 cuando concurrió junto a Izquierda Unida y por su parte Ciudadanos se desplomaría al pasar de 7 a entre 1 y 2 europarlamentarios. A esta hora el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está en esta casa. Entrevista en Telemadrid en la que le han preguntado por la retirada que ha hecho el gobierno de la ley del suelo que hoy se iba a votar en el Congreso, decisión que ha tomado al no contar con los apoyos de sus socios.
No ha sido consensuada ni negociada con el Partido Popular. El gobierno hace leyes, las lleva a la Cámara, las cierra con sus socios y en este caso le ha reventado esa ley sin que previamente se hubiesen sentado con el Partido Popular para intentar consensuarla.
En el informativo también vamos a contar la campaña de la recogida de primavera del Banco de Alimentos que en la región se está haciendo hasta el día 25. Escuchamos a Elena Doria, presidenta del Banco de Alimentos de Madrid.
En Madrid tenemos el objetivo del equivalente a 1 millón de kilos y estamos en prácticamente todos los supermercados y grandes superficies de la Comunidad de Madrid, de Madrid Capital y de la Comunidad de Madrid, en 1.300 y pico centros.
Y parecía el robo perfecto, pero no lo ha sido. La Policía Nacional ha recuperado en un inmueble de Madrid uno de los cuadros del artista Francis Bacon, valorado en 5 millones de euros, que fue sustraído en un domicilio de la capital en 2015. Se ha localizado como resultado de las pesquisas llevadas a cabo en torno a dos personas que fueron detenidas en febrero y que supuestamente actuaron como receptores de dos obras robadas. Se trata de la cuarta obra de arte recuperada de las cinco que fueron robadas, valoradas en total todas en 25 millones de euros. Escuchamos al portavoz de la Policía Nacional.
Desde que se inició la investigación se ha detenido a 16 personas presuntamente implicadas en el robo, recuperándose además cuatro de las cinco obras robadas. La investigación continúa abierta a fin de lograr la localización de la obra restante. Se está centrando la labor investigadora en ciudadanos españoles que mantienen relaciones con grupos organizados procedentes del este de Europa.
Y un último apunte, Laura, le recordamos, lo hemos conocido esta mañana, que Bicimat será gratis el próximo 3 de junio con motivo del Día de la Bicicleta.
Pues todo el mundo a montar en bici. Gracias, Enrique. A las 2 os escuchamos. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. El Atalanta rompió todos los pronósticos y pasó por encima del Bayer Leverkusen, que era el gran favorito en la final de la Europa League. El conjunto italiano conquista la primera Europa League de su historia y el segundo título en todo lo que lleva recorrido. Solo había ganado una copa en Italia y hace casi 60 años. No dio ninguna opción al campeón alemán, que tras 51 partidos invicto, hincó la rodilla en el peor partido posible para hacerlo, la final. El hombre del partido fue un futbolista desconocido para la gran mayoría hasta anoche, Ademola Lookman, nacido en Inglaterra hace 26 años, pero internacional con Nigeria, marcó un triplete y los dos últimos fueron dos auténticos golazos. Xabi Alonso, entrenador del Leverkusen, reconocía la superioridad de los italianos.
Desde el primer gol y un poquito antes nos han pasado por encima. No ha sido un tema de actitud, ha sido un tema de fútbol. Lo voy a analizar, la primera derrota de la temporada, y será un test ver cómo lidiamos con ello.
El Atalanta podría ser el rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa en el mes de agosto si los blancos consiguen ganar la Liga de Campeones. El domingo, último ensayo ante el Betis en el Bernabéu, será la despedida de Toni Kroos. Y ya veremos si la de Nacho. Si hace algunas semanas hablábamos de la marcha del capitán hacia Estados Unidos, ahora gana enteros la posibilidad de que siga una temporada más vistiendo de blanco. El Atlético de Madrid ha entrenado de nuevo esta mañana sin Xavi en el gimnasio, además de Nahuel, Molina y Barrios, que serán baja en Anoeta ante la Real Sociedad. En el mercado, Memphis ha trasladado ya al club su deseo de salir este verano a pesar de tener un año más de contrato. En el Getafe, hoy se despide una leyenda, Jaime Mar. Tras seis temporadas vistiendo de azulón, ha jugado 187 partidos, ha anotado 37 goles que le colocan como el máximo goleador del conjunto azulón, empatado con Manu del Moral. Hoy se despide ante la prensa a través de ella, de sus aficionados, aunque será el domingo a las 2 de la tarde ante el Mallorca, cuando diga adiós vestido sobre el césped. Colas hoy en el estadio de Vallecas desde las 10 de la mañana para conseguir una entrada para el partido frente al Athletic Club de Bilbao del próximo sábado. Nadie quiere perderse la fiesta de la permanencia y del centenario que están preparando desde la agrupación deportiva Rayo Vallecano. Hoy tenemos cita con el presidente de la Peña Rivas para que nos cuente todas esas iniciativas que se están llevando esta semana en Vallecas. Será la despedida también para algunos futbolistas, como es el caso de Radamel Falcao, que ya le escuchábamos deslizando ese adiós tras el partido en Montjuïc, en Barcelona, y ayer volvió a repetirlo.
Estoy en final de contrato. La verdad no lo sé, pero quizá me toque viajar. Es un momento donde se buscarán otras cosas, más continuidad, sobre todo futbolística, donde pueda disfrutar al máximo estos últimos años de carrera.
Queremos saber cómo se está viviendo desde dentro la semana previa del Club Deportivo Leganés, que puede ser definitiva para el ascenso a Primera División. En esta ocasión no queremos descentrar a los jugadores, ni al entrenador, ni a sus ayudantes, así que nos hemos ido al hombre de la camilla. Carlos Carballo es el fisioterapeuta de la plantilla pepinera.
Tenemos muchos jugadores que no han tocado todavía la Primera División. El míster no está en Primera, mis compañeros tampoco han estado en Primera. Sería un ascenso muy deseado por todos, y es lo que se huele, que es que no queremos dejarlo pasar.
Ya hemos escuchado a Tavares en la portada de este partido de la Una. Mañana juega el Real Madrid ante el Olympiacos. La otra semifinal medirá al Fenerbahce y al Panathinaikos. Hay ambiente caliente en Berlín porque se han juntado las aficiones en la misma ciudad de dos equipos griegos, Olympiacos y Panathinaikos, y la del equipo turco del Fenerbahce. Atención a este enfrentamiento que tuvo ayer Ataman, el entrenador de Panathinaikos, él es turco, con los hinchas del Fenerbahce a la llegada a su hotel.
¿Dónde está el seguridad?
Le increpaban y Atamán decía: dónde está la seguridad en la llegada al hotel? Hoy también tenemos cita con un jugador de Estudiantes, porque mañana el Estu, si gana en Sevilla al Betis, conseguirá ya el pase definitivo a la Final Four en el playoff por el ascenso a la Liga ACB. Y también en el territorio Madrid al tanto nos dedicamos a la última jornada en Primera Federación, con una finalísima para el Fuenlabrada ante el Cornellá. Tiene que ganar para seguir un año más en la categoría. Hablaremos con uno de los jugadores del Fuenla, con Fer Ruiz. Y en tenis, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz hoy van a conocer su camino ya en Roland Garros. A las 2 de la tarde se sortea el cuadro definitivo. Recordamos que Nadal por primera vez no es cabeza de serie en su torneo fetiche, así que podría cruzarse desde primera ronda con cualquier rival como Djokovic, Sinner, el propio Alcaraz, Zverev, Medvedev, Rublev o Tsitsipas. Alcaraz, que está recuperado de su lesión, ayer ya le vimos entrenar, recuperado de esas molestias en el brazo derecho después de perderse el Abierto de Roma. 10 minutos sobre la una, el partido de la una, con todo esto y un poquito más hasta las 2. Abrimos con el Real Madrid, que va apurando los días de su última semana en la competición doméstica en Primera División. El sábado ante el Betis será el último ensayo ya de cara a la final de Wembley, y sin novedad en el frente, Carlos Rodríguez, todos disponibles para Ancelotti, salvo los dos lesionados habituales que tiene el conjunto blanco.
Sí, buenas tardes, eso es. Sigue trabajando el Real Madrid, hoy tercer entrenamiento de la semana, solo queda uno, el de mañana, antes del partido del sábado contra el Betis, el partido que cierra la Liga en el Bernabéu, y solamente con esas dos bajas. De momento todo transcurre con tranquilidad, las ya conocidas de Tchouaméni y de David Alaba. El resto todos trabajan a buen ritmo, disponibles, y bueno, se está preparando lo que va a ser ese último partido de Liga, en el que seguro se va a homenajear a la leyenda Toni Kroos, porque eso está confirmadísimo, así que habrá, como digo, un gran festejo en el sentido de reconocer y festejar con Toni Kroos lo que han sido sus 10 temporadas como futbolista del Real Madrid. Y de los demás, pues ya veremos, porque no se sabe a ciencia cierta todavía, no es oficial, ni los que seguro se van a quedar, de los que acaban contrato, ni si alguno más se va a marchar, porque todavía no está claro.
Entre esos posibles que se pueden marchar está el nombre de Nacho, del capitán. Hablábamos hace nada, cuando se celebró la consecución de la Liga, que podía ser que iba a ser la primera y la última vez que le iba a poner la bufanda a la diosa Cibeles como capitán del Real Madrid, porque su futuro parecía claro, estaba en la Liga de Estados Unidos, o al menos eso era lo que pensábamos. Pero Carlos, gana enteros la posibilidad de que Nacho pueda estar estudiando una posible oferta de renovación del conjunto blanco.
A ver, si es que, claro, las informaciones, digamos que de forma mayoritaria siguen indicando que la decisión tomada por Nacho es la de abandonar el Real Madrid. Lo que pasa es que es verdad que, según pasa el tiempo, es un poco parecido a lo de Toni Kroos, pero a la inversa. Igual que cuando Kroos todavía no había decidido o no había publicado su decisión definitiva, y muchos afirmaban que iba a continuar un año más en el Real Madrid, había cierta incertidumbre porque pasaban los días y aquello no tomaba forma, como ocurrió la temporada pasada, que estábamos ya a unas alturas de temporada muy altas y muy cercanas a la finalización, y Kroos no se manifestaba hasta que al final se manifestó para decir que se marchaba. Pues con lo de Nacho pasa un poco a la inversa, es decir, desde hace tiempo lo que se ha filtrado es que él tiene la decisión ya tomada y comunicada al club de abandonar el Real Madrid. Aún así, el Real Madrid le sigue poniendo encima de la mesa la oferta de renovación para una temporada más, y según pasan los días lo que ocurre es que tampoco acaba de concretarse si se va, a dónde se va y si se lo está pensando realmente una última posibilidad, que es continuar una temporada más en el Real Madrid. Hombre, a ver, yo creo que hay algo de esto, porque siendo el último partido de la temporada el sábado en el Bernabéu, que el actual capitán del Real Madrid, que un tío como Nacho, que lleva toda la vida en el Real Madrid desde chiquitito, que no ha jugado en otro equipo, no tuviera la oportunidad, si se va, de despedirse ante sus aficionados, aunque luego, si hay fiesta, pero puede no haberla, si hay fiesta para la festeja, para la celebración de la 15ª, pudiera ser, pero eso no te lo garantiza todavía la situación, porque todavía no la ha ganado, pues no sé, sería un poco extraño. Así que en esto está debatiéndose ahora mismo la situación de Nacho, que no está clara, porque sí que parece claro que tanto Lucas como Modric, que son los dos que terminan contrato, van a seguir una temporada más, porque el Real Madrid les ha propuesto seguir y lo van a aceptar. Y luego está el tema Joselu, que también acaba contrato. Bueno, acaba contrato, acaba cesión. Si hace el Real Madrid efectiva la opción de compra, que yo creo que sí, porque es 1,5 millones de euros, es un precio realmente asequible para el Real Madrid y es un futbolista que ha dado un rendimiento extraordinario. Y el otro que también termina, Laura, es Kepa. Pero bueno, Kepa acaba contrato, acaba cesión y se volverá al Chelsea, pues un poco con más pena que gloria, sobre todo en este último tramo de la temporada. Así que a lo mejor incluso el sábado también vemos unos minutitos a Kepa para que pueda despedirse en el tramo final del partido del Bernabéu.
Bueno, entonces, despedida de Kepa, despedida de Kroos,
sí,
me lo voy
sí.
apuntando.
Pero bueno, despedida gorda, gorda la de Kroos, porque Kepa el hombre, pues aquí a...
Fran Fernández.
¿Cómo Fran Fernández?
Perdón, Fran García. ¿Ya veremos?
No, eso está todo en el aire. Fran tiene contrato y Fran no se va a marchar a no ser que el Real Madrid tenga un sustituto firmado. Por mucho que se haya hablado de Davis, está la opción de Miguel Gutiérrez, etcétera, etcétera. A día de hoy, Fran,
y a Nacho
cuenta.
Le pongo muchas interrogaciones.
Muchas, pone.
Es que me resulta muy raro lo que tú dices.
Claro.
Que siendo quien es, que no es cualquiera,
claro,
no tuviera una despedida a la altura de la que pueda tener Toni Kroos.
Exacto.
Y de haberlo tenido ya tan claro, hubiera sido fundamental que esta semana lo hubieran anunciado.
Claro, sí,
para
sí.
Para que tuviera esa despedida que merece el próximo domingo, en fin.
Luego pasará lo que tenga que pasar, porque igual luego la semana que viene...
Sería todo muy raro.
Pero
sí,
la semana que viene tampoco es una semana para anunciar estas cosas, porque
cosas,
ya está,
¿no?,
todo focalizado,
claro,
en la final de la Champions.
Y luego ya tienes
entonces...
que creer en
y
que
luego ya viene Mbappé.
Viene Mbappé y que ganes la Champions y puedas hacer ahí algo con Nacho.
Claro, es un poco
pero hay que
extraño,
ganarla, hay
sí.
que ganarla, que la gente ha sacado el Dodotis, algunos, ¿eh? Han empezado a hacer ahí,
pues que...
asemejar la situación ayer del Atalanta con el Dortmund. Y resulta que es curioso, la verdad es que el dato es muy curioso. El Atalanta ha sido quinto en la Liga Italiana, 27 puntos del Inter.
Sí.
Y el Dortmund ha sido quinto a 27 puntos del Leverkusen. Entonces,
en esto
claro,
sí.
Nadie le daba
buena comparación.
Buena comparación, pero...
En esto.
Hay una variante en la ecuación que es importante, ¿no? Que el Real Madrid no es el Leverkusen.
Esto es, esto claro. Es. Yo creo que eso es una variación importante de lo que puede ser. Entiendo que mucha gente que no es del Real Madrid esté intentando agarrarse a un clavo ardiendo y buscando todo tipo de posibilidades, de cábalas. Luego hay que jugar al fútbol y esto ya sabemos que da muchas vueltas. Pero, hombre, el madridista no creo que tenga que estar pendiente de estas cosas, de estas historias, porque creo que a priori el nivel futbolístico que hay entre Madrid y Dortmund es más grande que el que pudiera haber ayer entre Atalanta y Bayer Leverkusen, pero bueno, sin fiarse.
Por cierto, en esta lista que hemos estado haciendo también está la opción de Ceballos, que no sabemos si sí o si no.
Sí, él tiene contrato porque renovó en la temporada, el año pasado a estas alturas renovó. Asensio se marchó y él acabó de contrato y renovó. A ver, lo que pasa es que Ceballos sabe que su rol ahora mismo en el equipo, como ha pasado esta temporada, es verdad que comenzó mal porque se lesiona en pretemporada y arrastra ya 2 meses de retraso con respecto al resto de futbolistas y a partir de ahí ha ido entrando muy poquito, ha jugado un poco más en este último tramo de la temporada por las rotaciones que ha venido haciendo Ancelotti, pero realmente Ceballos, si se quedaba a jugar, poco y nada, con lo cual ya veremos. Tampoco es sencilla su salida por lo de siempre. Es un futbolista que cobra una ficha muy alta en el Real Madrid, que no hay muchos equipos capaces de asumir esa ficha, porque se ha hablado siempre de la eterna posible vuelta a su equipo, al Betis. Pero claro, el Betis no está, creo yo, como para tirar cohetes en cuanto a económicamente se refiere, ponerle lo que gana en el Real Madrid. Y por supuesto, el Real Madrid le renovó porque si le saca es para sacar algo por él, no lo va a regalar. Entonces ahí ya pues ya veremos lo que pasa. Acuérdate que estuvo también 2 años en el Arsenal en su día. Tendría que ser un equipo con una situación económica importante porque creo yo que Ceballos no es un futbolista económicamente accesible para muchos equipos.
¿Sabes lo que pasa el sábado a las 9 también, además del partido del Real Madrid-Betis? Hay un Lyon-PSG, el final de la Copa de Francia.
Bueno, y creo que antes es la final de la Copa de Alemania, también me parece,
bueno,
el sábado,
iba más por el tema Mbappé. Sí, Mbappé sí. se despide del... No, vamos a retirar, claro.
Después lo que ha costado que venga.
que va a jugar su último partido con la camiseta del PSG, no ya en el Parque de los Príncipes, no se va a jugar allí, la final de la Copa Francesa ante el Olympique de Lyon el sábado a las 9 de la noche. Mbappé, que bueno, pues habrá que buscarle también hueco en la agenda para ver cuándo es presentado con el Real Madrid. Bueno, primero oficializado como fichaje del Real Madrid y después presentado. Bueno, Thibaut Courtois ha puesto en sus redes sociales un avancito que tiene buena pinta, ¿no? Ahora se hace documental absolutamente de todo, hasta que...
El que tiene una buena historia.
Tiene buena historia, o no, o que se corte las uñas los futbolistas, bueno, a lo mejor un día nos hacen una película. Pero Thibaut Courtois tiene buena pinta el documental de Prime sobre lo que fue, lo que ha sido esta lesión que ha tenido que sufrir el portero del Real Madrid, el belga, esta temporada. Y creo que en septiembre, hay que esperar un poquito, se hará oficial o se estrenará ese documental, pero él ya ha puesto un avance de lo que ha supuesto toda la recuperación, su lesión y la recuperación esta temporada en el Real Madrid.
Sí, Militao hizo una cosa más modestita, porque lo de Militao fue más a nivel del canal de Real Madrid Televisión. Hizo pues una especie de, fue un vídeo de 4 o 5 minutos, pero no, lo de Courtois se ha convertido en un documental que se inicia el día que se lesiona, a 2 días de empezar la liga. Creo que eso fue, si no recuerdo mal, el 10 de agosto de 2023, cuando se lesiona en un entrenamiento antes del primer partido de liga en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. Y como dices tú, bueno, pues va contando y describiendo cómo fue ese proceso duro de la lesión, de esa rotura del ligamento lateral interno de su rodilla y luego la posterior recuperación. Ha colgado en sus redes un pequeño tráiler, un avance de este documental que hasta septiembre no se va a poder ver, o sea que todavía le queda al documental. Y bueno, pues seguramente lo más impactante es, porque yo no había visto ni imágenes ni había escuchado el momento en el que se lesiona. Se ve el momento en el que se lesiona, en el momento en el que se rompe el ligamento de la rodilla y los gritos de dolor terribles del portero belga del Real Madrid. Hablan sus compañeros, habla Álava diciendo, nunca había escuchado un grito así en un entrenamiento, Lucas Vázquez, el propio Courtois, Toni Kroos, y inicia el tráiler su pareja, su mujer, Michelle Herzig, hablando de lo que era un día normal, como todos los días que va a entrenar, que va a trabajar, y pasa lo que pasa.
Was a normal day, normal morning. I don't know, it just like something felt off.
I guess I never heard this type of screaming in a training before.
El momento que se le escucha gritar, sabemos que algo malo pasa.
Es difícil porque sabes que mucho tiempo vas a estar jodido.
Día cero.
Estás con la fe y la fuerza de volver más fuerte que nunca.
Estoy seguro que vuelvo a ser que ha sido antes.
El sueño, demostrar que soy el tipo de siempre. O incluso mejor.
Bueno, pues la verdad es que pelos de punta, ¿eh? Sí, sobre todo ese grito más... en el momento en el que se lesiona, ese grito que, bueno, pues te pone
la imagen.
Es espectacular como los gritos de dolor, el llanto de Courtois en el momento que se rompe y bueno. Pues afortunadamente ha tenido final feliz y ojalá pueda tener el colofón
mejor
en su participación en la final de la Champions. Bueno, Carlos, y luego está el tema este que se está desvelando a través de Objectic.
Sí, el diario digital.
Diario digital, que está desvelando una serie de audios entre el presidente, expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con Piqué, con Messi. La verdad es que no los ponemos porque al final consideramos que es una cuestión de la intimidad de personas, aunque el contenido evidentemente pues deja ver un poco el tejemaneje, ¿no?, que existe y la relación entre un presidente y un futbolista que va luego más allá de ser futbolista de la liga, sino que termina siendo su socio. Cómo se desvían dineros o cómo se tratan de dar favores, quitar favores a favor de un equipo o en contra de otro. Y luego esas declaraciones también, ¿no?, ya a través de mensajes de WhatsApp entre el presidente de la Federación, expresidente de la Federación, y el presidente de la UEFA, Ceferín, en el que se llega a acusar a Florentino Pérez de ser racista con el tema de la Superliga y, bueno, pues las desavenencias que hay entre unos y otros. El que quiera verlo y escucharlo lo puede hacer perfectamente buscando el diario digital, pero sí que deja una sensación, Carlos, muy preocupante, ¿no?, de lo que se maneja en las altas esferas del fútbol.
Sí, para mí lo más preocupante, en este caso desde el punto de vista del Real Madrid, que es el que aparece, digo, salpicado, en este caso por esta declaración o este mensaje privado entre Zeferin y Tebas de WhatsApp, en el que directamente Zeferin le dice, respondiendo a unas historias ahí entre él sobre Tebas, Florentino y tal, y Zeferin le responde sobre Florentino diciéndole que yo también soy orgulloso y que Florentino Pérez es un idiota y un racista. Entonces, a partir de ahí, desde la óptica del Real Madrid, insisto, claro, da que pensar, porque si el presidente de UEFA tiene esa opinión del presidente del Real Madrid, si hemos escuchado audios entre Piqué y Rubiales de todos los tejemanejes y todos los chanchullos que se traían entre manos de manera privada, pues, insisto, el Real Madrid, porque a lo mejor es el primer equipo que sale ahí, que aparece ahí en todos los lados, ¿no? Pero el resto de equipos de la liga yo creo que también tendrían motivos como para preocuparse de que este tipo de conversaciones, que puedas pensar que pueden otorgar un cierto favor desde algún estamento, pueda perjudicar a tu equipo en la competición, ¿no? Así que a ver si poco a poco se va aclarando todo y se limpia.
¿Algo más, Carlos, del Real Madrid?
Sí, tenemos un par de cosas. El árbitro del último partido de Liga, que es Isidro Díaz de Mera, con Jaime Latre en el VAR. Y luego una noticia que también, hablando antes, como hablábamos, de presuntas o posibles salidas de jugadores del Real Madrid, en este caso la que puede afectar, aunque ya digo, solamente una noticia que llega desde Alemania, a Raúl, al entrenador del Castilla, porque hoy Sport Bild, una de las revistas futbolísticas importantes de Alemania, asegura que Raúl ha comunicado al Real Madrid que se va, que una vez que acabe la temporada deja de entrenar al Castilla y que su objetivo es entrenar en Alemania. No especifica ningún club, que le gustaría seguir una historia parecida a la que, por ejemplo, ha hecho Xavi Alonso este año en el Leverkusen. Ya digo, es noticia de Sport Bild. Raúl comunica al Real Madrid que abandona el Castilla y que su intención es entrenar en Alemania, pues a lo mejor al Schalke 04, que fue el último equipo en Europa
que
le acogió antes de marcharse también a territorios árabes.
El Atlético de Madrid va a cerrar el curso en Anoeta el sábado a las 4:15. Hoy de nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco y bueno, pues parece que no se va a poder despedir ni Nahuel Molina, que está lesionado, Barrios, que ya sabíamos que no iba a llegar, y Xavi, que sigue por segundo día consecutivo, no ha entrenado con el equipo, se ha quedado en el gimnasio y es seria duda o baja para jugar ese partido y para despedirse del Atlético de Madrid, porque aunque no es oficial, sí se sabe que no va a seguir el jugador con el Atlético de Madrid. Tenemos también árbitros para ese partido. Sánchez Martínez será el encargado de dirigir el encuentro y Jesús Gil Manzano será el encargado del VAR. Hoy el Cholo ha probado con dos onces, con Oblak en portería. Por delante estuvieron Azpilicueta, por delante estuvo Azpilicueta, Witsel, Hermoso y Samulino. Por delante de ellos, Marcos Llorente como interior derecho, Coque en el centro y De Paul en la izquierda, y en la punta de ataque Griezmann y Correa. Pero luego ha probado con un segundo once en el que ha quitado a Azpilicueta para dar entrada al belga, un cambio de nombres que provoca varios cambios también en el equipo. Llorente se marcharía al carril derecho, mientras que Vermeeren, que sería una de las grandes novedades, ya nos contaba ayer Bonilla, podría ser titular en ese partido, se colocó como interior derecho. Bueno, en cualquier caso, veremos a ver mañana últimas pruebas de cara a ese partido y también escucharemos la última rueda de prensa de Diego Pablo Simeone antes de viajar a San Sebastián. En el mercado de fichajes, pocos asuntos, más allá de las posibles salidas. Ya hemos comentado la de Savic. Morata tiene opciones de poder volver a la Juve. 15 millones de euros es el precio que tiene puesto el Atlético de Madrid para el entrenador madrileño. Y Memphis Depay, que a pesar de tener contrato, ya ha comunicado al conjunto rojiblanco que no quiere seguir, que no ha estado contento con el rol que ha tenido esta temporada y que si llegan ofertas le gustaría poder salir del conjunto rojiblanco. 28 minutos sobre la una, a vuelta de publicidad, más cosas en el partido de la una.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real, abónate a soñar.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, 5 horas que no te puedes perder, con dos auténticas finales para el Leganés y el Alcorcón, en la penúltima jornada de Segunda División. Además, fútbol femenino, somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Vamos con el Rayo Vallecano. Enseguida va a venir Dani Martín también para hacernos un resumen de lo que está siendo la despedida de Jaime Mata en el Coliseum, despedida del jugador del Getafe, pero bueno, pues queremos dedicarle tiempo también al Rayo, que está viviendo con mucha expectación, y a su afición, el último partido en casa, el último partido del curso, que va a ser el sábado a las 6:30, recibiendo la visita del Athletic Club de Bilbao, ya con la salvación en el bolsillo, no por demasiados méritos propios, que viene de perder contra el Barça, sino porque el Cádiz no fue capaz de ganar su último partido ante Las Palmas, lo que provocó ya esa permanencia, pero sobre todo un día importante porque se va a celebrar el centenario del Rayo Vallecano, que va a ser el próximo 29 de mayo, pero la única forma que van a tener de estar todos juntos es ese partido del sábado ante el Athletic Club de Bilbao. Tenemos comunicación con Antonio Mora, que es el presidente de la Peña Rivas, que forma parte de la plataforma DRV y también de la Federación de Peñas del Rayo, para que nos cuente un montón de iniciativas, porque esto va más allá del partido del sábado. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
¿Qué tal? Saludos. Bienvenido al partido de la una.
Encantado.
Bueno, que habéis organizado desde las diferentes peñas, con la coordinación de la Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, un montón de actividades que han empezado incluso ayer con un tour por Vallecas para conocer los 100 años de historia del Rayo, recorriendo las calles de Vallecas. Hay torneos de pádel, de futbolín, de fútbol sala, hay comida, paella el sábado. Cuéntanos un poquito qué es lo que habéis ido preparando y qué es lo que no se puede perder el aficionado del Rayo que nos está escuchando.
Pues bueno, en principio la semana pues se ha intentado incluir la mayor parte de las actividades. Es verdad que bueno, que el tiempo apremia y bueno, entonces lo hemos apretado un poquitín en esta semana. Intentamos que todo sea participativo, que todo sea a pie de calle, que los aficionados lo vivan, que sientan el ambiente. Tenemos la suerte de que este año coincide con el partido del último partido del Athletic Bilbao, y que además, pues bueno, pues venimos con la alegría del domingo pasado, que es haber conseguido la salvación, que nos va a llevar, pues bueno, pues un puntito más de euforia, ¿no? Para estos días. Todos los días a partir del martes ya tenemos algunas actividades. Tú has relacionado algunas que vamos a tener, y bueno, pues hacer hincapié, pues nada, esta tarde tenemos también el tour del estadio.
Hoy es un día importante, porque tenéis encuentro con futbolistas, exfutbolistas y futbolistas de la primera plantilla.
Así es, a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos de Fontarrón. Queremos juntar a veteranos y chicos de la cantera y chicas de la cantera también, el femenino, para que bueno, pues hagan un poquitín ahí una especie de coloquio entre ellos y, bueno, pues va a ser también bastante ameno. Antes, como te comentaba, está el tema del tour del estadio, también que es hacer que todo el mundo que quiera y, bueno, nuestro estadio, pues nuestro el recorrido del tour sería tan modesto como toda la historia nuestra. Y bueno, pues el pasar por ahí, por la zona del interior y ver los trofeos y demás, también le puede gustar a la gente. El año pasado hubo muchísima afluencia y nada, disfrutamos nosotros tanto como ellos, pues enseñando lo que tenemos y bueno, y hablando de la historia de 100 años para acá y bueno, la verdad es que es muy agradable.
Mañana inauguración del recinto centenario, charla esta, yo creo que me la he apuntado en la agenda, a ver si puedo ir, 100
bien,
años.
No la perdáis. No
100
la perdáis.
Años de Franja, presentación de los tres libros rayistas, además con grandes amigos y compañeros como Maite Martín del Diario AS, Alejandro Castellón de Unión Rayo, Ignacio Pato y también habrá conciertos mañana a las 9 de la noche y luego ya el sábado torneo de pádel, actividades infantiles, como decía la
Comilona. Sábado por la mañana, ¿sí? Perfecto, para los niños que se quieran acercar y bueno, pues va a ser también bastante agradable, el día va a acompañar y luego nada, ya va ya todo directo, irá pues el tema del mediodía de la comida y
la paella, la paella gigante para todos los
paella,
que quieran venir.
Que no faltará. Y el corteo que luego acompañará a la gente pues al estadio y luego disfrutar del partido, ya digo, pues de manera tranquila y bueno, pues ¿qué es el centenario? Va a ser el partido del centenario.
Todo el mundo habla, Antonio, del tifo que se está preparando. No nos puedes desvelar nada.
No, es una sorpresa. Tan sorpresa que yo tampoco lo sé.
Tampoco lo sabes.
Bueno. Me lo han guardado a mí también de sorpresa para mí.
Seguro que va a ser impresionante.
Me lo imagino. El año pasado fue enorme y este año lo van a superar. Entonces, a mí también me quiere dar una sorpresa. Entonces, se lo agradezco porque pues lo vamos a disfrutar. Y nada, animaros a todos porque, que bueno, pues hoy se ponían a la venta entradas que había restantes y siendo un partido ya que no tiene, digamos, influencia para la clasificación y había unas colas enormes. Y va a haber gente que se va a quedar sin entrada, pero bueno. Va a ser un día especial.
Es increíble, Antonio, que a pesar, ¿no?, de la temporada tan irregular del Rayo, la gente siga respondiendo como responde y que nadie quiera perderse una fiesta como esta. Y no sé si habéis echado un poquito de menos que desde la directiva se haya hecho algo más, porque es que si no es por vosotros, parece que lo del centenario pasa como de puntillas, ¿no?
Nos estamos acostumbrando ya. El tema de los días del rayismo, ya llevamos bastantes años haciéndolo. Y bueno, salvo el penetrar en el estadio para hacer el tour y demás, el resto ya todo es por parte de las peñas, aficionados, colaboradores que no son de peña ni que además no colaboran con nosotros, porque sería imposible el mover todo esto para que salga bien. Las jornadas, la carrera del rayismo, igual. Es increíble, tenéis que ver la cantidad de personas que hay detrás de la carrera, por ejemplo, y los esfuerzos y gente madrugando a las 4 de la mañana para que el domingo esté las calles cortadas para que se pueda dar el pistoletazo de salida de la carrera, si no sería imposible, en colaboración con la Policía Municipal, con el Ayuntamiento, si no fuera por los aficionados y voluntarios que se apuntan a la carrera, sería imposible. Por eso digo que el esfuerzo global lo hacen los aficionados y créeme que bueno, que nosotros no vamos a decaer, va a estar siempre así. Y bueno, nos costará más o menos esfuerzo, pero siempre estaremos al pie del cañón.
En cosas como esta se demuestra que el Rayo no puede vivir sin su barrio y el barrio no puede vivir sin su equipo.
No lo vería fuera. Ahora mismo en estas jornadas, es que no lo veo, es que lo veo en otra ubicación.
Sí.
Y no casa.
Antonio.
Muchas gracias, Laura. Perdona que.
Nada. Gracias a ti por estar con nosotros y contarnos todo lo que estáis preparando. Que vaya muy bien el sábado y que lo paséis como debe ser. Y
Si podéis venir a disfrutarlo, fenomenal.
La vida pirata se puede ser.
Gracias, ya lo contaremos.
Chao.
Y muchas gracias por acordar de nosotros, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, un beso.
Enseguida escuchamos a Jaime Mata. Queremos saber, mientras tanto, cómo se está viviendo desde dentro la semana previa en el Club Deportivo Leganés, que puede ser definitiva para el ascenso a Primera División. En esta ocasión no queremos descentrar a los jugadores, ni al entrenador, ni a sus ayudantes, así que nos hemos ido a hablar con el hombre de la camilla. Se trata de Carlos Carballo, fisioterapeuta de la primera plantilla, que llegó hace ya 10 años, en 2014, y ha vivido unas cuantas historias en el Lega.
Entré hace 10 años de prácticas, entré aquí cuando el equipo estaba en segunda B y ese fue el año que ascendimos a segunda. Desde entonces la verdad que hemos vivido, pues, por suerte, ascensos, descensos, y este año pues esperemos que otro ascenso vivamos.
Puede ser su segundo ascenso a Primera División. Carlos ve similitudes con aquel Leganés de Garitano que ascendía en Miranda de Ebro en 2016.
Tiene similitudes desde el inicio de temporada, de que igual no era una plantilla preparada para el ascenso o que se pensaba en el ascenso.
E igual que entonces, la mirada tornó de la permanencia a ese posible ascenso.
Empezamos con lo del objetivo de los 50 puntos, que era la salvación, y creíamos que ese era nuestro objetivo real, que la cosa va como va, te plantas ahí en la jornada 12 líder. Y bueno, pues poco a poco te lo vas creyendo un poquito más.
Te lo vas creyendo, el momento se acerca, el domingo en Ferrol tienen el primer match ball y la semana se hace larga, la tensión se palpa en el ambiente.
Los vecinos, la familia, los amigos, todo el mundo te pregunta, casi hay más tensión, notas más tensión fuera de aquí que aquí que llegas, que aquí intentamos todo llevarlo con una naturalidad para darnos, yo creo, calma unos a otros, se sienten en la camilla, que hablan contigo, que pues a lo mejor hablamos un poquito de, pues a ver cómo vemos el partido del fin de semana o cómo pasó el anterior, pero a lo mejor también hablamos de otras cosas, un poquito iba a hablar de la familia, de pues cómo va tu hija, tu hijo, y quitarnos un poquito de la tensión del día a día.
Se han completado 40 kilómetros, solo quedan los dos últimos, la oportunidad no se puede dejar escapar.
Tenemos muchos jugadores que no han tocado todavía la primera división, que para ellos sería pues un sueño, pero tanto el cuerpo técnico, el míster no está en primera, mis compañeros tampoco han estado en primera, sería un ascenso muy deseado por todos, muy especial, la verdad que para todos sería un sueño. Y es lo que se huele, que es que no queremos dejarlo pasar.
Y es que no hay que dejarlo pasar. El domingo a las 6:30, Ferrol Leganés, con un ojo en el Valladolid Villarreal B y otro en el Sporting de Gijón Eibar. 550 abonados pepineros van a estar con el equipo en Amalata. Quique Viso nos va a terminar de romper. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Has estado escuchando a Jaime Mata, que yo auguraba ya alguna lagrimilla y casi has estado al punto de ella, ¿no? En la despedida del jugador del Getafe.
La verdad que ha sido un mar de lágrimas. Me he emocionado hasta yo viendo hablar a Jaime Mata en su despedida en la rueda de prensa, que empezaba así.
¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias a todos por estar. La verdad es que...
Eso es el inicio, ¿eh?
Así empezó.
Es muy duro, pero yo, antes de empezar, quería leeros una cosa. Pero quiero agradeceros a todos que estéis aquí, que es un día, son lágrimas de pura felicidad, porque creo que ver aquí a mi familia, a mis compañeros, al cuerpo técnico, los periodistas, los trabajadores del club, la verdad es que creo que dice mucho de lo que hemos conseguido, de la unidad que hemos logrado, y la verdad es que me enorgullece veros aquí todos en mi despedida. Muchas gracias.
El delantero madrileño que se marcha tras 6 temporadas en las que ha jugado un total de 187 partidos y ha anotado 37 goles que le colocan como el máximo goleador del conjunto azulón, pero empatado con Manu del Moral. Veremos a ver si en ese último partido que le queda el domingo consigue romper esa racha. El acto de despedida ha sido similar al de Maximovic, con un vídeo repasando los mejores momentos. Después tomaba la palabra el jugador, ya la hemos escuchado, y quería leer una carta. Esto es un poco de lo que ha escrito Jaime Mata.
He tenido la grandísima suerte de que durante 6 años he hecho de Getafe mi casa. Getafe ha sido el escenario perfecto para que este niño de Tres Cantos, lleno de arañazos y agarrado a la pelota desgastada, se dé cuenta de que a veces la vida te permite materializar tus sueños. Pero lo mío con este club va más allá. No hay imaginación que blinde lo que he vivido gracias a este club. He aprendido tanto en estos años que solo espero poder dar ejemplo de ello, allá donde me quiera llevar esta profesión. Y si en algo confío, es que me va a traer aquí de nuevo. No dudéis que dejo la puerta abierta y la luz encendida para así saber el camino de vuelta a casa.
Bueno, pues estas eran las palabras de Jaime Mata, que ha querido agradecer a todo el mundo y también se ha querido despedir de esta forma, bueno, anécdota graciosa con sus compañeros.
Si hay alguno que tenga algo que querer decirme, que lo diga ahora o calle para siempre. Espera, porque también es verdad que tenemos a Damián aquí en Brasil. Le voy a dar la voz, a ver si quiere decir algo. ¿Qué? No te silencies. Pregunta algo, ¿no? Y por aquí alguien... ¿Qué me había dicho? José Carmona, me había dicho antes algo, ¿no? ¿Querías preguntarme? Sí, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ahora presión, ¿eh?
Bueno, pues se despedía así de esa manera.
Estaba Damián conectado.
Le han llamado, sí, por una videollamada. Al final no ha querido entrar. Y por último, comentar que después de ese partido del Mallorca se va a hacer un homenaje en el Coliseum, tanto a Jaime Mata como a Maximovic.
Merecido homenaje especialmente a Jaime Mata, un hombre con etiqueta Mat, que le vimos marcar muchos goles en el Móstoles, de ahí se tuvo que ir a buscar la vida por media España, despuntó en el Valladolid, fichó por el Getafe y le deseamos lo mejor, un gran futbolista y una mejor persona. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
¿Cuántos goles no habremos escuchado en Madrid al tanto por las mañanas de Matador Mata?
Nos va a pasar un poco como con nuestro próximo protagonista, ¿no?
Sí, mira, estaba yo pensando en la similitud también, ¿no? O sea, Mata y Fer Ruiz.
Son clásicos de Madrid al tanto, es decir, bueno, pues es que han sido muchísimos goles, muchísimos equipos y la verdad es que siempre ha sido un trato cariñoso porque, como tú decías, lo mejor de todo es, aparte de los goles que han marcado, lo que han dejado como persona, ¿no? Y a nosotros siempre nos han tratado muy bien y esperemos que nosotros a ellos también.
Bueno, ¿por qué está Fer Ruiz ahí al otro lado del teléfono?
Porque tiene que hacer un gol y que sea definitivo. El otro día no me acordaba yo del patrón de Fuenlabrada, pues ¿sí? Ya lo sé. lo he rebuscado y al Santísimo Cristo de la Misericordia le pedimos que ilumine a Fer Ruiz y que por lo menos haga lo que hizo en el último partido de Liga, que fue volver y marcar, porque nos hace falta una victoria para el Fuenlabrada, como sea.
Fer Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Mira buenas que tardes. Te hemos llamado veces para cosas buenas. Bueno, esta tiene que ser buena también,
también,
¿eh?
También.
Para darte ánimo y no sé si tú o quien sea, o el Cristo este o el santo de Fuenlabrada, pero hay que ganar este partido.
Sí, sí, bueno, pasa por ganar. Es verdad que dependemos de nosotros, porque pero se puede dar algún triple empate, cuádruple empate,
madre
que
mía,
no nos beneficia.
Madre mía,
pero vamos,
Fer,
recemos porque al final nos comparamos con los equipos que están ahí, estamos mejor que Sabadell, por ejemplo, entonces nada.
Me he tirado
todas las ganas de afrontar el partido y bueno, colaborar si se puede, claro que sí.
Me he tirado toda la mañana haciendo números, Fer. Si llego a saber que los tienes tan claros, te había llamado por línea interna. Porque aquí, eso lo dejamos para el final, Laura, luego lo explicamos, ¿no? Perdiendo puede salvarse el Fuenla si pierde el Sabadell, pero ganando puede ocurrir una carambola a cuatro bandas que les deje fuera. O sea que, bueno, yo creo que ya lo tenéis previsto, pero vamos, los del banquillo no que se lleven transistor, que se lleven lo que sea.
Bueno, yo pido por favor que no me digan nada de lo que pasa, porque yo lo quiero ganar, y salvo que en el minuto 90 el Sabadell vaya perdiendo dos goles y el empate o la derrota, yo qué sé, nos valga para saberlo, he pedido que no me digan nada. ¿Oye? Porque al final el objetivo tiene que ser ganar y yo creo que cualquier cosa de ahí nos saca.
Podría dar el caso incluso que os tuvierais que hacer un gol en propia puerta, ¿no? ¿Lo habéis pensado o no?
Eso no lo he pensado, la verdad. Eso, ¿cómo es eso?
Bueno, no. Tú sigue la tuya. Vamos a ganar el partido.
Sí,
yo creo que
vale,
la idea,
vale,
¿no? Ganar y olvidarnos de todo lo demás.
Ah, bueno, sí, ya lo entiendo. Vale. Ya
lo entiendes. Explícamelo, que yo no lo he cogido, Fer.
No, pues que por un posible triple empate, perdiendo, o sea, empatando, igual con el empate, creamos un triple empate que nos desciende, entonces
no,
creo que es a lo que se refiere.
Escúchame,
¿no?
A triple empate os salváis. Es decir, si el triple empate es con Sestao y con triple empate, si es con Sestao y sí, con Sabadell, os salváis.
Ah,
Os salváis, sí, ahí os salváis. Sí, siempre que haya vale, un triple empate, incluso un doble empate, ya para te lo aclaro también. Si quedáis al final empatados con el Sestao o con el Sabadell, seguís vosotros. Aquí la puñeta, que es de locos.
Siempre el Real Unión en juego, yo creo.
Pongo,
¿no?
Eso es. Pongo a Laura sí. Cabrera por testigo, que está haciendo números. Menos mal que soy presentador, ¿sí no? Escúchame, los números son los siguientes. Si el Sestao gana. Y ganan Fuenlabrada, si el Sestao no gana, es decir, y ganan Fuenla y Sabadell, pero Tarazona pierde y Real Unión de Irún empata, nos vamos a un cuádruple empate con 42. Y en ese caso, se hace una liguilla entre los cuatro equipos y en ese caso bajaría el Fuenlabrada. ¿Qué te parece, Laura?
Pues que me duele la cabeza.
Minuto 94, si se dan esos resultados hay que hacer un gol en propia.
Es que no te puedes imaginar, Fer, la hojita que ha preparado aquí Poblador con todos los posibles
porque me preocupa
dobles
el
empates, triples empates,
me preocupa el futuro del Fuenla.
Y todo esto, ¿por qué, Fer? ¿Por qué hemos llegado a este punto, en este momento, en final de la temporada? ¿Qué ha pasado? Porque el Fuenlabrada pintaba bien.
Sí, es cierto que no empezamos bien, pero luego sí que nos llegamos a poner incluso sextos, quintos y hubo una época del año que nos pusimos a 10 puntos del descenso, pero al final, pues por situaciones, igual por relajación, pues parecía que estábamos salvados, pero vamos, que yo en mis adentros tenía claro que no estaba salvado porque he visto cosas peores, pero bueno, al final es difícil pues transmitirlo cuando te ves ahí tan salvado y encima ahora pues hubo cambio de entrenador, es difícil. Muchas cosas que no se pueden explicar, o tardaría un millón de siglos en explicarlo, pero bueno, que es lo que ha tocado, es lo que nos estamos jugando y nada, y salir a ganar. Y si toca meterse un gol en propio, espero que estéis vosotros para decírmelo, porque eso sería rarísimo.
Ahí sí haces caso a los compañeros, ¿no? O sea,
eso si me lo podéis decir con 5 minutos de antelación, mejor que no me miráis en el 90.
El baloncesto lo prohibieron, vamos a ver ahora en el fútbol si está permitido o no.
Escucha.
No, hombre, supongo que estará mal,
¿no?
Yo creo que estará mal, eso no lo veo yo muy deportivo.
Nos contó Melgar en Onda Madrid en una entrevista que hicimos con él hace poco, cuando hubo cambio de entrenador, que se fue Carlos Martínez y bueno, pues volvieron a tirar de Alfredo, que la plantilla no era para estar sufriendo como se está sufriendo y que jugadores importantes tenían que tirar del carro y a su juicio a lo mejor no lo habían hecho del todo. Tú como jugador, ¿cómo has visto esta situación?
Bueno, es que la temporada pasa muchas fases. Es cierto que se pasan pues altibajos de rendimiento de jugadores, pero creo que al final yo creo que a la gente de arriba pues nos ha faltado quizás materializar alguna ocasión, que hemos tenido pues, partidos como el del Arenteiro, que empatamos a cero, que quizás yo creo que ese partido lo tienes que ganar sí o sí. Se nos escapa por mala toma de decisión en los últimos metros o por falta de acierto y luego nos acordamos de esto, pero bueno. El fútbol se da así, es que tampoco quiero hacer un balance de la temporada, porque al final no quiero tampoco personalizar nada, ni yo creo que lo que toca es lo que toca, ganar el sábado y ya está.
Es que estábamos hablando un poco de ya lo hemos hablado, ¿no?, con otros compañeros, ¿no?, con Cristóbal y tal. Llegáis a un punto de 38 puntos, ganáis a los Osasuna B, que era un rival directo, y da la sensación de que quedan muchas jornadas por delante y que van a llegar esas victorias, ¿no? Con un par de victorias más hubierais sumado 2 puntos más de los que lleváis ahora. Es decir, es esa victoria que parece que tiene que llegar por lógica, pero que acaba no llegando. Y luego, claro, te metes en una situación, yo creo que de bloqueo, ¿no? Porque al final es que estáis jugando un partido tras otro con la necesidad ya de los 3 puntos, ya jugando finales, ¿no?
Sí. Sí, a ver, los que tenemos experiencia sabemos que al final tienes que ganar partidos para salvarte, a pesar de que estés a 10, sabes que en las últimas jornadas los equipos de abajo ganan muchos partidos, pero bueno, al final yo lo que creo que también somos un vestuario joven que nos ha podido quizás un poco penalizar por falta de, que no lo estoy achacando para nada a los jóvenes que le meten mucha ilusión y mucho trabajo, pero creo que pues ese conocimiento a veces de por situaciones que yo he vivido más que otro pues me hace tener esa preocupación que parece que estás loco, pero que esa preocupación al final se convierte en realidad y no es que me esté poniendo yo medallas ni nada, pero es solo porque he tenido pues más vivencias que me han llevado a pensar así, y yo supongo que a los jóvenes pues también les acabará pasando esto.
Vale, y por tu experiencia, ¿cómo está el vestuario en esta semana? Es decir, ¿qué ambiente hay? ¿Hay demasiado tenso? ¿Cómo estáis de cara a preparar esa final ante, cuidado, un equipo que está extendido el Cornellá, pero que se las puso el otro día en chino a la Leonesa, que está jugándose el playoff. Es decir, que no va a ser un equipo que descendido venga aquí a pasar el rato. ¿Cómo está esa semana? ¿Cómo está el vestuario en esta semana?
Bueno, pues comentando un montón sobre todo la situación de la que estamos, ¿no? Anímicamente estamos bien, estamos convencidos. A veces pasamos fases de, joder, es que si gana este y nosotros no sé qué, y comentamos todas las posibilidades. Pero yo veo al equipo bastante convencido, bastante... Es verdad que hasta que no llega el día, que ven las caras a la gente, pues no sabes realmente cómo está. Pues la semana, la verdad que se ha hecho muy larga, además, está haciendo larga, porque quieres que llegue ya el sábado para darle la vuelta y comprar y cumplir el objetivo. Pero bueno, yo veo el vestuario bien, convencido, y esperemos sacarlo adelante.
Y el llamamiento a la afición, ¿no? Sábado a las 7, Fernando
Torres.
Sí,
es importante, porque la afición no puede estar, ¿no?, contenta con la temporada que se ha hecho, ¿no?
Es el momento de
pero
estar con el equipo.
Es que es el partido, Fer, más importante en los últimos años del Fuenla, y ellos deben estar un poco a esa altura, ¿no?
Sí, a ver, tampoco es lo que decir. No es una gran temporada, no estamos para pedir. Todo lo que nos den el sábado, vamos, es un regalo, porque es verdad que hemos sufrido mucho, y yo nada, les animo a sobre todo que animen hasta el final, que nos apoyen, y que luego, una vez pues pite el árbitro, si quieren mostrar su opinión como es lícito, pues que lo hagan. Y pero bueno, que yo todo lo que nos den, yo, para mí es un regalo, porque creo que este año pues no les hemos dado todo lo que nos han dado nosotros a ellos, a nosotros. Entonces, pues nada, eso, animales a que nos apoyen.
Bueno, Fer, que vaya muy bien el sábado, estaremos muy pendientes de vosotros. Por cierto, estaba mirando aquí, tú con Jaime Mata has debido coincidir jugando, ¿no?
Sí.
Fue jugado contra él bastantes,
¿no?,
veces, sí.
Sí, sí, sí. Él tiene 35, tú 32, Lleida, sí.
Sí. Sí, sí, él estaba en el Lleida y en el hospital, creo que también jugó, y ahí cuando yo estuve en Leganés me enfrenté a él, sí. Luego en el Móstoles también, cuando estuvo en Móstoles, hizo un montón de goles en tercera, también, sí, bueno. Sí.
Sois de los que me hacéis todavía sentir un poco joven, Fer. Un abrazo fuerte y que vaya bien el sábado, ¿vale?
Un abrazo, muchas
hasta
gracias.
Luego. ¿Qué más contamos, José?
Pues nada más, que haya toda la suerte del mundo, ¿no?, para el Fuenlabrada, y que bueno, que yo insisto en lo de la afición, sé que ahí están enfadados, lógicamente, pero es que es el partido más importante de esta temporada. Y sí, te preaviso ya que el domingo puede haber otro equipo en Tercera Federación. Si el Carabanchel suma un punto al enfrentarse segundos y terceros, Villaverde y el Álamo, el Carabanchel sería equipo de Tercera Federación. Para ello tendría que sumar un punto ante el sitio de Aranjuez.
En una hora, deportes en Telemadrid, hoy con Juanma Cueto.
Hola Laura, hoy a las 3 menos 5 sobre todo me gustaría que la gente escuche con mucha atención el grito desgarrador de Courtois cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Es la primera vez que lo hemos visto y escuchado, porque el propio Courtois lo ha compartido a través de las redes sociales. Un larguísimo proceso de recuperación que podría tener el premio de su titularidad en la gran final de la Champions. Además, Tania Benito, la jugadora del Alcorcón de Fútbol Sala, nos va a contar cómo ha sido la experiencia de rodar un spot publicitario con Bellingham. Solo tiene buenas palabras para él, le ha sorprendido muchísimo para bien por su humildad y simpatía. También hablaremos de la Final Four de baloncesto y una imagen que no se pueden perder. Klopp abriendo los regalos y cartas de los aficionados del Liverpool. Ha dejado una huella imborrable. Les espero, lo dicho, a partir de las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta ahora. Y Jorge Torres nos iba a contar que Nadal, a partir de nada, en 3 minutos, y Alcaraz esperan ya su sorteo en Roland Garros. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde a las 7 y media, más deporte. Volvemos mañana, viernes, partido de la 1 de Onda Madrid. Adiós.